actividades por el Día Internacional de la Mujer, por el paro de mujeres que se va a hacer y se está haciendo en todo el país, con marcha incluida en la ciudad de Posadas. Estamos en comunicación con Pamela Alderete, organizadora de la marcha, una de las organizadoras de la marcha, pertenece a las organizaciones Praxis, Estrella Roja y también el Movimiento Pedagógico de Liberación. Pamela, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Muy bien.
Muy bien. Bueno, Pamela, contame las actividades, el cronograma de actividades, dónde va a ser la marcha, en qué horario, desde dónde arranca, digamos.
Bien, hoy va a ser un día histórico, una jornada histórica para las mujeres, o por lo menos intentamos hacer lo posible para garantizar eso. Y empezamos con la marcha, la concentración es en el mástil, sería por Uruguay, ¿sí?, y Mitre, a las 16 horas. Y ahí se convoca a todas las organizaciones, a todas las personas que quieran marchar a las 16 horas para salir entre 16, 30 y 17 horas. Uh-huh. La marcha llega a la Plaza 9 de Julio, calculamos que entre las 18 horas, porque calculamos que van a venir muchas personas, y bueno, y a partir de ahí tenemos una serie de espacios artísticos, como así también el micrófono va a estar abierto para aquellas víctimas que quieran dar su testimonio.
O sea que va a haber varias personas en el escenario hablando, digamos.
Sí, son las que conducen el acto hoy, somos cuatro personas, ¿sí? Que fuimos elegidas en justamente los espacios de asambleas y reuniones de la coordinadora de trabajadoras, que desde marzo nos estamos juntando para organizar la jornada de hoy.
Está bien.
Entonces, en ese espacio organizamos todo lo que es la marcha y el acto, al igual que tuvimos varias discusiones políticas que ayudaron mucho a fortalecer realmente una posición con respecto a este día, ¿no?
Está bien. Pamela, recordame cuáles son las principales reivindicaciones que están solicitando.
Bueno, internacionalmente la idea es entender que si nosotras paramos, para el mundo, porque la consigna es entendiendo que la mujer trabajadora muchas veces es invisibilizada. ¿A qué me refiero? Hoy estaba dando el ejemplo de una mujer docente. Una mujer que es maestra, muchas veces, y no se lo reconoce, hace tres jornadas laborales en un solo día. Uh-huh. Por ejemplo, cumple con su trabajo en una escuela, ¿sí? Una maestra de primaria cumple con su trabajo, va a su casa, garantiza el almuerzo, garantiza la limpieza del hogar y también garantiza el cuidado de los chicos y después puede ser tranquilamente, como hay muchas mujeres que tienen la doble jornada, vuelve a su trabajo y a la noche vuelve a garantizar las condiciones para que al otro día esté en perfecto estado toda la familia. Este trabajo doméstico, por ejemplo, no es reconocido. Este trabajo doméstico está naturalizado por esta sociedad, que es el trabajo de la mujer, cuando no es así, tranquilamente el hombre podría estar en las mismas condiciones para poder garantizar el acompañamiento del hogar de la misma manera. Por ejemplo, lavando los platos, por ejemplo, planchando, ayudando a los chicos con la tarea. Pero la realidad es que la mujer, muchas veces trabajadora, es invisibilizada, ¿sí? En muchos oficios. Y eso se lo ve claramente en las condiciones sociales en las cuales el salario de la mujer a nivel internacional es mucho más bajo que el hombre. En cualquier trabajo u oficio que se pueda encontrar, el salario de la mujer siempre está a dispar con el mismo trabajo que realiza el hombre por las mismas horas. Estas condiciones es la que lucha el movimiento feminista para que se entienda que lo que está buscando el movimiento feminista es una igualdad de condiciones económicas, políticas y sociales, ¿sí? No sobreponerse a los hombres. Al contrario, nosotros reconocemos que lastimosamente esta sociedad, nosotros estamos en un nivel más abajo, nunca somos reconocidas de igual, y buscamos eso, el reconocimiento igual en todos esos ámbitos.
Muy bien. ¿Qué pasa con el reclamo del aborto, de la legalización, sí, del aborto? Es un reclamo, digo yo, no sé, vos me dirás cuál es tu visión, ¿compartido por todas las que hoy se van a manifestar o hay visiones diferentes ahí?
La verdad es que dentro de la coordinadora estamos muchas mujeres que representan distintos espacios, ya sea de organizaciones sociales, ya sea de partidos políticos, o independientemente, porque hay muchas mujeres que vinieron al espacio de la coordinadora independientemente. Y partimos de la concepción de que aquella que se reivindica feminista entiende la necesidad de legalizar el aborto. Y acá vamos a aclarar algo, digamos. No se está discutiendo aborto sí o aborto no. El aborto existe, ¿sí? Lo que se está discutiendo es la legalidad para evitar que mueran más mujeres por realizarse el aborto. Por ejemplo, una mujer tranquilamente puede opcionar, ¿sí? O decidir claramente en no hacerse un aborto. Está bien, es respetable. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que sí se realizan el aborto? Aquellas mujeres que no pueden pagar las clínicas clandestinas, los miles que le piden, porque es una realidad que existe, ¿sí? Intentan de 10.000 maneras hacerse el aborto. Esa no es una decisión mía, es una decisión de nadie. Eso toma la mujer que lo realiza. La verdad, la discusión es para evitar que mueran más mujeres pobres porque no pueden garantizarse ni el compro de las pastillas, ni tampoco realizarse el pago de miles de lo que se pide para realizar un aborto clandestino. Entonces, si reconocemos que existe, hay que evitar que sigan muriendo mujeres por esa razón. Hay una relación muy clara entre lo que es el movimiento feminista y el pedido de la mujer de decidir. ¿A qué me refiero esto? Hay posiciones que, sin darse cuenta, en esta sociedad termina siendo muy machista, por ejemplo. Términos tan violentos y tan discriminatorios como decir, bueno, si lo hizo, que se banque. Cuando todos sabemos que en esta sociedad el hombre que lo hizo, ¿sí?, no tiene ninguna responsabilidad. Es la mujer la que tiene que decidir y hacer frente a toda la situación. Cuando en verdad, ¿sí?, son de las dos partes. Pero ahí también se ve una clara posición del hombre favorecido en relación a la mujer. La mujer tiene que sacrificar desde sus decisiones de su vida, en una situación así, si quiere tener el bebé, y el hombre no modifica absolutamente nada, porque en muchos casos, o el hombre se retira, o sigue trabajando sin ningún problema, y es la mujer la que tiene que resignar o sacrificar su proyecto de vida para digamos, hacerse cargo de una maternidad. Queremos que la decisión sea de la mujer, que si quiere tenerlo o no, ¿sí? Porque el hombre tiene la decisión de irse o no. ¿Por qué la mujer no puede tener esa decisión? Y la realidad, también la campaña del aborto, de la legalización del aborto, pide educación sexual integral, pide que se eduque, pide que se dé en las escuelas. Hay una ley nacional en la cual indica que una vez al año, una semana entera, todas las escuelas tienen que dar educación sexual integral, que no es educación reproductiva. Yo quiero que, sinceramente, nos hagamos un análisis en esta sociedad de la provincia de Misiones y que me digan cuántos colegios privados y cuántas escuelas públicas cumplen con la función de una semana de educación sexual integral. Y cuántos docentes, me hago cargo porque yo también soy docente, estamos preparados para poder dar educación sexual integral.
Pamela, en este punto sí. Te quiero hacer una consulta, ya que sos del rubro de la educación, digamos.
Sí.
¿Sabés que muchas veces son los propios padres los que impiden esta cuestión de la educación sexual en las instituciones educativas?
Sí, son distintos actores institucionales, hay que decir la verdad. A veces también son los propios docentes, a veces también la posición de los directores, también la posición de los padres. No pasó en una escuela donde el ministerio, nosotros llamamos al ministerio para que vaya a dar educación sexual literal, y al otro día se acercaron como 50 padres a pedir, claro, que no enseñen, porque se mezcla, ¿sí? Acá hay que ser muy claro. La educación sexual integral no es una concepción ni moral ni religiosa. Es una, necesariamente, y así lo reconoce el Estado, es una educación que concientiza sobre la reproducción, ¿sí?, de nosotros. Entonces, en esas condiciones, nosotros no podemos pedir a una chica de 15, 16 años, ¿sí?, que se haga cargo de un embarazo, cuando nadie le acercó ni las herramientas, ni tampoco está conscientemente de lo que hacía, ni tampoco sabía cómo cuidarse. Porque a eso vamos. No se está pidiendo la legalización nomás del aborto. Se pide educación sexual integral y se pide que la mujer pueda decidir. Esa es una realidad. Y lastimosamente, siempre cuando se habla del aborto, sobrevaloran las posiciones morales o religiosas. Y este Estado es laico. Y esta es una discusión de salud pública. Vos moralmente o en posición religiosa puedes estar de acuerdo o no. Incluso yo sería una persona de que yo no me haría un aborto, pero porque yo creo que tengo las condiciones para poder seguir económicas, digamos, en poder mantener una criatura si yo quisiera, ¿sí? Uh-huh. Ahora, hay mujeres que no tienen esa posibilidad ni siquiera de decidir. Hay mujeres que toman, no sé, desde té de perejil, se intoxican, intenta de 10.000 maneras realizarse un aborto, se lastiman, el cuerpo se infecta y mueren. Esa es una realidad. Ahora, que vos crees que estás a favor o no del aborto, esa es otra discusión, eso es moral y religioso. Esas son tus valores. Pero acá lo que tenemos que entender en esta sociedad es que no se puede imponer valores morales, religiosos, individuales por un problema estructural de salud, ¿sí? Normalmente miramos y siempre miramos a otros países del primer mundo, como Suiza, y no nos damos cuenta que tiene una estructura que realmente es muy diferente a la de la sociedad argentina. Y en eso está la concepción de estas cuestiones también. En la mayoría de los países del primer mundo, el aborto es legal y no es un tema tabú. Es un tema real, ¿sí? Porque habla de la calidad de vida. Entonces, hay que tratar de dejar de mirarnos individualmente y hay que tratar de entender el lugar de aquellas mujeres que no tuvieron la oportunidad de tener la misma educación que nosotras y que no tuvieron la oportunidad de elegir qué quieren hacer con su vida. A eso nos referimos cuando pedimos la legalización del aborto.
Está bien. Pamela, vos trabajás en el ámbito público, ¿no es cierto?
Sí.
Esta cuestión del salario que se tiene que equiparar entre un hombre y una mujer a misma cantidad de horas de trabajo, a misma función, misma responsabilidad, mismo sueldo, normalmente se da más en el sector privado que en el público, ¿no? Digo, el docente, por ejemplo, en el sector público, la profesora y el profesor ganan lo mismo por la misma cantidad de horas, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero también indica, por ejemplo, y ahí es un pedido que no tenemos ningún problema, que entendemos que la paternidad también es un trabajo conjunto, ¿sí? Y que, por ejemplo, el hombre pueda sacar más licencia, estamos de acuerdo, en general es necesario, porque la mujer si no se tiene que hacer cargo de todo. Uh-huh. Pero por otro lado, sí, en los ámbitos privados se ve más fuertemente la disparidad de sueldo. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a que el Estado, institucionalmente, deja que las instituciones privadas o tranquilamente cualquier comercio privado, de índole privado, ¿sí? Pueda decidir y cómo realmente conseguir a un trabajador o contratar a un trabajador y está sujeto a eso, digamos. En esa concepción de propiedad privada y en esa concepción de adquirir mano de obra barata, lastimosamente las mujeres no somos reconocidas. Y déjame decir que a veces entendemos que en el ámbito público de educación solamente van a las mujeres docentes. Es un error. Hay que entender que hablamos de las trabajadoras de la educación. Porque en una institución educativa no solo los docentes son las encargadas de garantizar que las condiciones estén. ¿Cuántas porteras y cuántas cocineras están invisibilizadas en la discusión de educación? Y son las que se garantizan las condiciones edilicias para que la escuela esté. Cuando vos no tenés portero, yo sé que puede decir cualquier docente, ahora en las aperturas de las escuelas, quieren que tenemos que ir a limpiar las escuelas y a cuidar, ¿sí? Cuando no es nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque tampoco se garantiza que haya la cantidad de porteras por escuelas que hay, digamos. Uh-huh. Y la realidad es que desde el año pasado hay casos muy claros donde hay muchas cocineras que están en situación de esclavitud, no de salarios magros, de esclavitud. ¿A qué me refiero esto? Hay cocineras de escuelas que el pago de su trabajo era la comida de sobra de lo que ellos hacían. Y esto fue una realidad. La escuela 607 de Frontera de Monte Carlo fue un caso testigo en las cuales las cocineras tuvieron que hacer huelga de hambre para que el Ministerio de Educación le reconozca que ellas son trabajadoras de la educación y le dé un sueldo, precarizado totalmente el contrato por el cual el Ministerio le tomó. Pero la realidad es que tuvieron que hacer huelga de hambre para que le dejen de dar la comida de sobra. Esas son problemáticas sociales que muestra claramente hasta en sectores públicos como la mujer está invisibilizada. Garantiza las condiciones para que funcione la escuela, cocina para los chicos, para los docentes, y en ese caso se le pagaba con la comida de sobra. Lo que yo estoy diciendo tranquilamente pueden verificar en las noticias, fue un plan de lucha de varios meses, y llegaron a la condición de huelga de hambre, a una situación tan catastrófica y tan doliente para una persona, porque no eran invisibilizados en este espacio, digamos.
Uh-huh. Pamela, en el interior de la provincia, sé que en Oberá también habrá marcha, ¿sabés de otros lugares?
Sí, El Dorado, también sabíamos de Iguazú, creo que también en el soberbio, hay distintos espacios en los cuales poco a poco empiezan a tener reuniones, digo porque en febrero nos mandaban algunos avisos de algunas reuniones, y a partir de ahí empezaron a organizar las marchas. Yo quiero decir que la verdad es un crecimiento muy importante lo que se está dando. Yo espero hoy a la tarde una marcha masiva de mujeres, ¿sí? Por ahí muchos se preguntan el lugar del hombre. Nosotros hoy preferimos que el hombre no tome protagonismo. Pedimos, por favor, que garantice que la mujer pueda ir. Por ejemplo, en una pareja donde él tiene la posibilidad de quedarse con los chicos y la mujer pueda venir a la marcha, y que garantice que la mujer venga a la marcha y que él se quede en la casa. Pedimos, por favor, que la participación una vez al año se nos dé el espacio de que es nuestro día y que la mujer, si quiere participar políticamente, lo pueda hacer. Hay compañeras que vienen de barrios muy lejanos y periféricos y tardan una hora y media en venir en colectivo con los chiquitos, igual vienen. Yo, la verdad, estoy muy contenta por el crecimiento que tuvimos. Pero hace unos años atrás, antes de 2015, acá en Posadas eran 10 personas, 10 mujeres que se juntaron a una plaza y no había marcha. Después de 2015, con el crecimiento también de los reclamos de Ni Una Menos, de Basta de Matarnos, porque esa es otra realidad, la violencia de género existe, a partir de eso hay un crecimiento en la movilización en la cual nos da muchas fuerzas para seguir avanzando en la construcción de una conciencia sobre el movimiento feminista. Por ahí se estigmatiza mucho el movimiento feminista, por sus actos radicales, por su forma de, por sus prácticas, pero yo quiero decir que de ninguna manera, y eso lo sé como militante social, ninguna manera, ningún derecho a ninguna trabajadora y a ningún trabajador se le regaló o se le dio por estar en silencio. Al contrario, todos los reclamos tienen que ser visibles para que la sociedad lo vea y reclámenle a los gobernantes de esa manera lo que está pidiendo el movimiento feminista. Si se quiere evitar, por ejemplo, no sé, que a muchas personas les molesta, que se escriban en las paredes, ayúdenos que se consiga lo que nosotros pedimos. Un mayor fondo, ¿sí?, económico como política del Estado para la violencia de género. Hoy en día, en promedio, una mujer, cada mujer argentina tiene centavos, ¿sí?, centavos puestos en una proyección del Estado en contra de la violencia de género. No hay un presupuesto, no hay una política clara en contra del avance de la violencia de género. Por eso mueren tantas mujeres. Entonces, lo que nosotros pedimos a aquellas personas que traten de reconocer que es una problemática y que traten de aportar a esa problemática. Todo esto se puede evitar, las maneras radicales y las prácticas se dicen, si la sociedad realmente entiende y se concientiza y avanzamos al reclamo del Estado. Y que el Estado tome cartas en el asunto y que piense una vez más en las necesidades de las mujeres, especialmente aquellas mujeres explotadas, ¿sí?, por trabajo, explotadas por sus condiciones nativas, porque en la realidad son cada vez más invisibilizadas, o explotadas por el simple hecho de color de piel o las condiciones económicas en las que están. Es la realidad de la que vive la mujer de Misiones, en nuestra provincia. La mujer nativa, la mujer de color negro, la mujer pobre, es totalmente invisibilizada en los espacios sociales, económicos y políticos del Estado.
Pamela, te agradezco el tiempo que nos brindaste al aire y contarnos todas estas cosas,
¿sí? No, por favor, cuando quieran. Y yo estoy segura que cualquier compañera de la coordinadora está predispuesta a hablar y a charlar, porque la idea nuestra es que se pueda construir realmente una voz diferente de lo que se está pasando, y queremos crear conciencia y poder difundir lo que realmente nosotros queremos y que no se tergiversen muchas posturas. Así que te agradezco el espacio y estoy a predisposición para lo que necesiten.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego.
Pamela Alderete es una de las organizadoras de la marcha de esta tarde aquí.